Buenas tardes, amigos. Son exactamente 12 del día con 30 minutos. Les habla Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Estamos escuchando Radio Ariel Perú, con amigos que nos sintonizan en todo el país, en todo el Perú, y lógicamente también en muchos países del extranjero. Y bien, tal como lo habíamos prometido, estaré con ustedes con un comentario sobre algunos de los problemas suscitados en E-Salud, o sea, el Seguro Social de E-Salud. Pero antes de esto, debo indicar que Radio Ariel Perú es una radio virtual que funciona con el respaldo de ADUSFE, una institución en defensa de los usuarios y consumidores del Perú, inscrita en los registros públicos de Lima. Y del mismo modo, por la revista virtual Sociedad Latina, donde saldrá publicado, lógicamente, este comentario que estaré compartiendo con ustedes, y también el audio, de tal manera que podrá ser reproducido en las diversas emisoras que nos siguen a lo largo y ancho del país, de nuestro Perú. Entonces, vamos a lo nuestro. Estamos en el programa Sin Pelos en la Lengua, a cargo del periodista Jorge Paredes Romero, que es quien en este momento les está hablando. Sin Pelos en la Lengua, como lo dice bien claro, nos va a permitir llegar a la población peruana todos los días a esta hora por radio a Ariel Perú. Entonces vamos a Sin Pelos en la Lengua. ¿Y de qué hablaremos el día de hoy? De la seguridad social en nuestro país. Y bien, cuando fue creada la seguridad social en mi país, Perú, se hizo con la intención de proteger a la enorme población de trabajadores y sus familiares, su esposa, hijos, hasta los 18 años de edad, y dar cobertura a quienes se enferman de manera crónica, se accidentan y o discapaciten. Fue el general Óscar R. Benavides quien, siendo presidente de la República, promulgó el 12 de agosto de 1936 la ley número 8433, que creó la Caja Nacional del Seguro Social Obrero, lo que marcó prácticamente el inicio de la seguridad social en el Perú, la cual, como reza el dicho, escobita nueva barre bien, tuvo épocas de brillo, pero con el paso de los años este sistema ha ido de mal en peor, más aún contaminado con la politiquería, se ha transformado en la agencia de empleos y la caja chica del gobierno de turno, y lo que es peor, en el depositario de personal tanto en lo administrativo como en lo asistencial, que no tiene ni la preparación ni la experiencia suficientes que se requiere. Claro, no podemos generalizar, hay personal eficiente, pero no lo es en su totalidad. Es una institución con fines tan importantes como es salvaguardar la salud y la vida de millones de peruanos. Luego fue Seguro Social del Perú, posteriormente Instituto Peruano de Seguridad Social y ahora Seguro Social de Salud. Introducirse en el tema de la seguridad social del país es entrar a una telaraña complicadísima, de la cual no lograríamos desenredarnos nunca, sobre todo porque la misma oficina de planificación que tiene Salud, como toda institución, no funciona, porque de otro modo tendríamos una institución funcional y en permanente crecimiento y excelencia en resultados. Solo por darles unos ejemplos, Salud ha creado un subsistema llamado PADOMI, programa de atención domiciliaria, que solo en Lima, donde tiene más presencia, atiende alrededor de 80.000 pacientes mayores de 80 años y personas con discapacidad, inscritos en eSalud y distribuidos en casi medio centenar de distritos de la Gran Lima. Pero en provincia no tiene presencia real. Lo he comprobado cuando he viajado a Mollendo, por ejemplo, en donde lo tuve que solicitar a la dirección del Hospital Manuel de Torres Muñoz esa atención por todo un año que estuve allá. De modo que lo mismo debe suceder en otras provincias peruanas. Dicho sea de paso, ese Hospital Manuel de Torres Muñoz de Mollendo tiene una problemática muy grave que lo analizaré detenidamente en un comentario más adelante. Bien, mediante este servicio de PADOMI, el paciente recibe una visita mensual de un médico llamado de cabecera y atención semanal de una enfermera, lo cual puede ampliarse de acuerdo a la programación y necesidad para realizar curaciones y otros protocolos como cambios de sondas, etc. Lamentablemente, las enfermeras no cuentan con todo lo necesario para estos servicios. Por ejemplo, en el caso de curaciones, no tienen las cremas o medicinas, salvo la generalizada silverdiazina. Cuando un grupo de pacientes hemos logrado curar heridas mezclando dos de las medicinas que da PADOMI, mupirocina y cotrimazol, y se ha logrado excelentes resultados. Claro, no se puede generalizar, no todos los organismos responden igual a la misma terapia. Pero lamentablemente estas heridas, y me consta, no son sometidas a cultivos de sus secreciones para tener un antibiograma y así saber qué medicina utilizar. Y no se realiza esto porque a eSalud no le interesa curar, sino solamente tener a estos pacientes en sus casas y no molesten en los hospitales. Y además, no darían estas medicinas. Pero en el caso que estas heridas estén situadas en la zona perineal, la silverdiazina no tiene efecto, pues allí hay una alta concentración de hongos por la humedad. Entonces, en este caso, actúa el cotrimazol. Y en ese ambiente, recién la mupirocina es efectiva. La recomendación que hacen de múltiples medicinas es inútil. Lo hemos comprobado que efectivamente esa mezcla es efectiva. Pero la enfermera que viene de PADOMI no trae otra cosa, sino solamente, en el mejor de los casos, y no siempre, usa silverdiazina. Otro caso. Muchas veces las jeringas que provee PADOMI no son las adecuadas. eSalud da, para el cambio de la sonda de Foley, jeringas de 10 centímetros cúbicos, cuando en realidad se necesitan de 20 centímetros, ya que el globo debe llenarse con 15 centímetros de agua esterilizada. Además, con la jeringa que se extrae el agua del globo de la sonda que ya está una semana usándose, con la misma jeringa se inyecta la nueva agua para el globo de la sonda nueva, lo cual es incorrecto. Se está exponiendo al paciente a una infección en caso reventara ese globo de la sonda y tendríamos un caso de sepsis. Del mismo modo, hemos visto que vienen guantes rotos. Me refiero a los utilizados para extraer la sonda usada. Para ello proveen guantes fuera de bolsa para manipular la nueva sonda si proveen guantes embolsados. Pero cuando digo que estos pacientes, que son algo de 80.000 y un gran número de ellos están abandonados, me refiero a que existen casos en los que, sufriendo dolencias que son tratables mediante terapias y medicamentos, sin embargo, solo se les provee terapia del dolor. Por ejemplo, en el caso de una tendinitis en el hombro derecho, se ha indicado 3 cápsulas de tramadol de 50 miligramos al día y 2 inyecciones subcutáneas de Codistat, los cuales son opiáceos que producen adicción y solamente calman el dolor. Mas la tendinitis estará allí como una dolencia aguda que se irá haciendo crónica, y entonces no creo que esté bien que un paciente con tendinitis esté inyectándose de por vida Codistat 2 veces al día para tratar una tendinitis, cuando esta debería ser sometido a una fisioterapia, previos exámenes auxiliares completos, para lo cual el paciente debería ser trasladado al hospital en una ambulancia para las radiografías, tomografías, etc. Y luego programar la terapia correspondiente. Pero no solo inyectarse Codistat de por vida, eso no es curar, es paliar. Por eso digo que las terapias de salud son solamente paliativas. Por otro lado, por 2 meses consecutivos el médico indica jeringas insulínicas, es decir, de 1 centímetro cúbico, cuando la ampolla a inyectarse es de 2 centímetros cúbicos. Esto ya sobrepasa la comprensión y tolerancia. Se ha realizado una queja al Congreso por un tema que jamás debió ocurrir, y ya el congresista Lescano ha oficiado a la presidenta de Salud, doctora Bajigo, por un tema así. A un médico no se le puede pasar por alto algo tan elemental, y debería haber indicado jeringas de 5 centímetros cúbicos para esas inyecciones. O en todo caso, la farmacia donde entregan estos insumos debería tener iniciativa y corregir el error del médico. Pero solo dicen, y quizá tengan razón, lo siento, señor, el médico ha indicado así y es así como le daremos. Y que pase el siguiente. Es así como trabajan en la salud. Por otro lado, sabemos que en el hospital Rebagliati existen 2 tomógrafos de 128 cortes funcionando, porque son más rápidos, más precisos y con menor radiación. Mientras que en el hospital Almenara existe un tomógrafo de 16 cortes y está malogrado. De modo que la alta tecnología está ausente de un hospital de alto tránsito y que casi siempre atiende casos de alta complejidad. Sin embargo, otro caso de ineficacia planificadora tenemos en los nuevos servicios de emergencia del Hospital Almenara, que fueron inaugurados con bombos y platillos, cuando estos servicios no cuentan con atención de laboratorio, tampoco cuentan con aparatología. Para recurrir a estos servicios se debe cruzar García Naranjo y recién llegar al Hospital Almenara, en donde están los servicios mencionados, cuando deberían estar o existir estos servicios de laboratorio, de aparatología, en el mismo edificio en donde están los servicios de emergencia. Del mismo modo, ha sucedido con los nuevos servicios de consultorios del Hospital Almenara. Los anteriores demandaron en su momento una gran cantidad de dinero para su reparación y mantenimiento. Los que íbamos todos allí, que estaban situados en el primer piso del Hospital Almenara, fueron reparados, fueron sometidos a un planeamiento que demandó una enorme cantidad de dinero. Pero los han trasladado al nuevo edificio tras del Hospital Almenara, en donde no cuentan con la funcionalidad esperada, mientras que los anteriores consultorios han sido adecuados para oficinas administrativas, cuando un hospital no requiere de más oficinas. Necesita más camas, más laboratorios, ambientes para instalar aparatos de alta tecnología, y lo cual brilla por su ausencia en ese hospital Almenar. Pero así podríamos hablar sobre la calidad de las medicinas, sobre los medicamentos que deberían recetar los médicos, pero no pueden, porque solo disponen de una lista con muchas limitaciones, una lista de medicamentos con muchas limitaciones. A esa lista recurren para poder dar algún paliativo a sus pacientes. Me imagino que los médicos deben tener grandes frustraciones, porque ellos han estudiado para curar y saben cuáles son los medicamentos que deben utilizarse. Pero ¿de qué sirve si no cuentan con esos medicamentos en las farmacias de salud? Y por último, solo deben recetar los mágicos paracetamol, ranitidina, metamisol o algunos antibióticos no desinflamantes, porque ni siquiera llegan a diagnósticos profundos, porque de nada valdría lograr esos resultados, tener esos diagnósticos, cuando no tendrían a disposición los verdaderos medicamentos que curarían a sus pacientes. De modo que no hay pues interés en llegar a diagnósticos, porque tampoco disponen de medicinas. Tenemos en claro que salud es y debe ser puesto así, en blanco y negro, porque pertenece a los asegurados, nos pertenece a nosotros, quienes los sostenemos con los aportes de los millones de trabajadores, de modo que el sistema no está dándonos alguna dádiva o está haciéndonos un favorcito. Es sencillamente un derecho adquirido y sostenido con nuestro dinero, con lo que mensualmente se nos descuenta a todos en Perú, inclusive a los pensionistas, a los huérfanos, a las viudas, de modo que nada allí es gratis ni regalado. Pero sí podríamos decir que es mezquinado y denegado, porque los dineros de salud están dedicándose a sostener planillas de personal ineficiente, de aquellos funcionarios que están en logística y pues realizan compras amañadas, de aquellos funcionarios que saben perfectamente las carencias y las insuficiencias en las que tiene que caer su personal asistencial por las limitaciones a las que se han sometido al ser trabajadores de un sistema de seguridad social que, lejos de atender las necesidades sanitarias, está siendo utilizado con otros propósitos. También debemos destacar que el mayor porcentaje de trabajadores son administrativos, cuando debería haber mayor cantidad de personal asistencial, porque son ellos los que deben curar, no un gerente ni un oficinista, sino médicos y enfermeras y personal paramédico para manipular aparatos de complejidad y realizar exámenes auxiliares muy necesarios. Pero lo peor de todo es que Salud está siendo sometida a una especie de autosabotaje que hará colapsar, o que ya está colapsando, Salud, con la intención de buscar tercerizar o privatizar los servicios de Salud, con lo cual estaría beneficiándose a empresas y personas allegadas al gobierno de turno para enriquecerse a costa de los servicios de salud, los cuales deberían ser ofrecidos por el Estado y no por empresas o servicios privados, por clínicas privadas, porque eso llevaría al enriquecimiento de un sector de gente que solo se prestará a esta privatización, lo que a su vez procurará dinero a funcionarios que están comprometidos con este malintencionado socavamiento de salud, lo cual debería ser investigado y denunciado para que pueda evitarse a tiempo su privatización o tercerización, que ya está en marcha hace tiempo. Entonces, como vemos, Salud está siendo descuidado intencionalmente. Y como vemos también, los pacientes, especialmente los mayores de 80 años y los discapacitados, estamos siendo abandonados en un servicio de PADOMI que día a día está hundiéndose en la ineficiencia e ineficacia de lo que debería ser mejor. Porque atender a este sector de ancianos es un derecho humano, que en este caso está siendo descuidado. Y eso lo consideramos es criminal. Y como tal, deberían ser señalados sus responsables para aplicarles todo el peso de la ley y evitar que Salud deje de cumplir su propósito social y protector de la salud de la enorme cantidad de población asegurada. Y para terminar, quiero decir algo, que está mal que muchos hijos de asegurados que ya han cumplido los 18 años de edad no sigan en el sistema de aseguramiento, porque muchos de estos muchachos estudian, han cumplido los 18 años y siguen estudiando, pero quedan desamparados del sistema de seguridad social. Solo los que cumplen 18 años y pasaron ya a ser trabajadores, ellos van a tener en su momento los servicios de salud. Pero los que cumpliendo 18 años y han sido apartados de salud y siguen estudiando, quedan totalmente desprovistos, desprotegidos. Entonces debería legislarse, debería en alguna manera reglamentarse esta parte de la ley para que los jóvenes que han cumplido 18 años de edad y siguen estudiando permanezcan bajo la protección de la seguridad social, en este caso de salud. Acabamos de recibir información de Arequipa, donde nos dicen que en el Hospital Central de Salud de Arequipa están malogrados los equipos de radio y quimioterapia de Salud Arequipa. Y los funcionarios, entre ellos el gerente de Salud, no le ha prestado atención al problema. Pero lo que es peor es que nos informan que miembros del sindicato CUT de Arequipa probablemente estén coludidos con estos funcionarios. Y entonces es cierto lo que se dice de Lima, que existe una especie de autosabotaje con la finalidad de colapsar Salud y entonces se vea con buenos ojos la tercerización, la privatización de servicios de salud a empresas o clínicas privadas para enriquecer a terceros. Aquí lo que estamos denunciando, tanto de Arequipa como Lima, es la intención de colapsar Salud como institución para entregarla a servicios de terceros, por los cuales estos facturarán a Salud a su antojo y habrán comisiones para los funcionarios que favorecieron esto, es decir, esos que hoy día están socavando Salud para colapsarlo. Muchas gracias. Estaremos nuevamente con ustedes el día de mañana a esta misma hora. Este comentario será reiterado en horas de la noche, creo que a las 7 de la noche ya estaremos anunciando para que puedan escucharlo personas a las cuales no han podido estar atentas en este horario. Estuvo con ustedes Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Muchas gracias, Ariel Perú, en la sintonía de ustedes. Seguimos escuchando música por radio Ariel Perú.